Bueno,
acabo de venir de la cárcel. Me ha dado una salida de estas precarias. ¿Cómo se llama esto en español?
Un permiso.
Un permiso de salir. Aquí estoy yo, con la pulserita en el pie. En el pie no, pero en las manos no me falta el pulserita. Y ha sido una vez.
Permiso de fin de semana.
El permiso de fin de semana. Y van a salir mañana algunos. Los del primer bloque, yo he hecho la clase en dos bloques distintos. Uno en el bloque de los más calmitos, primeros más leves, del grado 3, y otro que eran los más violentos, más así, la gente más agresiva. Ha sido la primera vez que he dado las clases en el sitio de los más violentos, de los más agresivos, que no he visto nada de violencia. Teníais que haber visto, cuando me he puesto a hablar un poquito sobre las emociones y cuando he hecho la meditación de estas, en que se veían como espejadas en el lago, como hemos hecho una vez. Ahí después miraban a la persona más querida que tenían en su vida. Imaginad que ellos no los veían hace mucho tiempo. Entonces ver aquellos hombretones que están ahí, muy musculados, grandotes, algunos más bajitos, ¿no?, de todas las nacionalidades, con las lagrimitas en los ojos, me ha hecho mucha gracia. He visto mucha humanidad y así que ha terminado la clase, como muchas veces pasa aquí, han venido todos a contarme sus pequeñitos problemas allá. Bueno. Ha sido muy bonito, muy bonito. Les había prometido en la clase anterior hablar un poquito sobre las emociones y el por qué dominar nuestras emociones, ¿os acordáis? En la clase del martes pasado. Bueno, qué buen momento este de lidiar con gente que está en la cárcel exactamente, que ha dado libre curso a sus emociones para me inspirar, para dar una clase sobre las emociones y por qué debemos dominar nosotros nuestras emociones, por qué es importante el dominio de las emociones y por qué las emociones nos pueden ser positivas o menos positivas. Tú debes tener todo eso escrito, ¿no? Eso tenías que venir los lunes y los miércoles.
Pero lo sí. Has dicho de la prisión, ¿no?
Sí, ya lo sé, y vendrás la próxima. Eso tenemos que hablar después, cuando termine esto. Porque aquí tenemos una voluntaria para ir a ayudar a los prisioneros. También les he dicho, digo, hay dos posibilidades, un chico y una chica. Y todos dicen, la chica. No sé bien por qué decían esto, pero bueno. Había muchas chicas allá haciendo voluntariado y como profesoras y guardias y todo eso. Bueno, aparte de podernos llevar a la prisión, las emociones negativas, desde luego. Las emociones negativas no son buenas, las llamamos negativas dentro del Dharma, no porque haya una especie de un valor, una valoración de las emociones por sí, hecha por una persona que nos quería preparar y masticar el camino, pero simplemente por la observación de la emoción en sí. Nosotros consideramos una emoción negativa o positiva según el resultado que ella da. Una emoción es positiva si nos hace bien a nosotros y hace bien a los demás, y una emoción es considerada negativa si nos daña a nosotros y se daña a los demás. Normalmente va en conjunto, todo aquello que nos daña acaba por dañar a nosotros. Es cierto, eso no. Cuando estamos muy cansados, nuestros amigos se preocupan, nuestros familiares también y tal. Porque hemos generado allá, si estamos muy, o muy estresados, o muy, si estamos muy airados, eso se nota en todas nuestras acciones. Yo les decía, mi maestro me comentaba y decía, Gustavo, nosotros funcionamos un poquito como los chimpancés. ¿Has visto los chimpancés alguna vez? Yo digo, sí. Él decía, los chimpancés cuando están ahí en el zoo y ven las personas que los miran y se agobian, cogen sus propios excrementos y tiran a las personas que están allá envueltas. ¿Has visto esto alguna vez? Yo digo, sí, porque la verdad es que lo he visto en Portugal en el sur, una vez un niño comiendo un helado y los monos que le han tirado. Y dice, nosotros hacemos el mismo con nuestras emociones negativas. Nosotros cuando sentimos alguna emoción negativa, rápidamente la lanzamos hacia toda esta nuestra vuelta. No diferimos mucho de los chimpancés en ese sentido. Me decía yo le contaba esto a los carceleros. Yo digo, nosotros movidos por las emociones negativas, ¿podemos robar a los demás? Él dice, sí. ¿Podemos maltratar a los demás? Sí, podemos maltratar a los demás. ¿Podemos llegar a matar a los demás? Sí, podemos llegar a matar a los demás. ¿Podemos utilizar palabras duras con los demás? Sí. ¿Dormimos tranquilos? No. Entonces esa emoción no nos sirve. nos destruye por dentro, nos destruye nuestro exterior, porque va terminando con las amistades, va terminando con el bienestar familiar de nuestros hijos, de nuestro entorno de los vecinos, pero sobre todo, y el peor, es que nos va destruyendo por dentro. El Dalai Lama siempre dice, cuando da sus charlas, siempre dice, el ser humano no está preparado para las emociones negativas y solo está preparado para las emociones positivas. Esto va en contra de aquello que dicen muchas veces aquí en el occidente. En el occidente la gente tiene el hábito de decir, el ser humano es el peor bicho que hay en la naturaleza porque mata por placer y porque destruye por esto. Yo lo he oído repetir esto veces 50. Es malo por sí mismo y tal. Si nosotros fuéramos malos por naturaleza, si en realidad estuviéramos preparados para sentir emociones como la ira, emociones como los celos, emociones como el orgullo, la envidia, si de verdad estuviéramos preparados para este tipo de emociones, cada vez que las tuviéramos, nos sentiríamos mejor. Nuestro aparato digestivo funcionaría mejor, nuestro aparato respiratorio también. Nuestro sistema nervioso también funcionaría mejor, ¿es cierto o no? Si estuviéramos preparados para esto, estaríamos alimentando el cuerpo que está preparado para eso. Pero en realidad, aquellos alumnos que tengo que son médicos y que siempre los desafío y que digo, si miento, decidme, exponedlo aquí delante de todos los otros alumnos. Está comprobado, ya se ha hecho muchas pruebas, muchos experimentos con las personas cuando tienen emociones, hola, ¿cómo estás? Las emociones negativas y positivas cuando están en convalecencia en los hospitales. Se ha comprobado que alguien que tenga emociones positivas, su sistema inmunológico funciona mucho mejor que aquellas que son movidos por la ira, por la tristeza, porque no están allá, no vienen a visitarlos. En Portugal pasa mucho que la gente cuando es un poquito mayor se va al hospital y los familiares se olvidan de ellos y nunca más vienen a visitarlos. Muchas veces el propio hospital los quiere echar y no puede echarlos de allá. Esas personas, todo su sistema inmunológico funciona, es más débil. Y una persona, por muy enferma que esté, movida por emociones positivas, arropada por su familia, con amigos, con amor, con alegría y tal, su sistema inmunológico funciona mejor. Su sistema digestivo funciona mejor, su sistema circulatorio funciona mejor, su sistema nervioso funciona mejor, todo funciona mejor, se duerme mejor, no duerme en paz, duerme tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro cuerpo está preparado para este tipo de emociones y no para el otro tipo de emociones. No estamos preparados para el estrés, porque el estrés nos destruye. Y eso quiere decir que no estamos preparados para eso. Entonces el dominio de nuestras emociones no solo es un bien personal, no solo es un bien para nosotros, para nuestra salud mental, para nuestro bienestar físico. Nuestro bienestar físico. Alguien que está muy airado que empieza a temblar, a respirar ofegante, a quedarse rojo en la cara y tal. Y las personas que están calmas, respiro más profundamente, más como el tai chi. Y sus gestos empiezan a ser más armoniosos. La armonía empieza a existir. Los demás sienten envuelta, les apetece estar con nosotros. Bueno, con nosotros ellos tienen un montón de emociones negativas, con aquellos que no las tienen. Les apetece mucho estar con ellos, contarles sus problemas. Se fío más de ellos, empiezan a fiarse más de esa persona. ¿Por qué que una persona que sonríe tanto, que sonríe como el niño, es más atractivo que aquella persona que está siempre con la cara cerrada y eso? Porque mismo aquello que nos puede atraer de las otras personas, tiene siempre que ver con el bienestar y con las buenas emociones que nos pueden transmitir. Por veces nos enamoramos de una persona que en el inicio parece que solo tiene buenas emociones. Nos sonríe, siempre está bien con nosotros y tal y eso. Y nosotros nos enamoramos. Cuando nos enamoramos empezamos a aproximar, vamos a comer, vamos movidos por aquel nerviosismo bueno, aquellas hormiguitas que llevamos por dentro, que dan vida. Hay estudios sobre esto. Pues voy a empezar, ahora cuando Dharmakaya tenga su Facebook, pondremos allá algunos documentales que los pasaremos aquí también, pero hay unos que son muy cortos que aquí no los vamos a pasar, pero pondremos allá algunos cortos para que sepáis qué pasa en el interior cuando besamos a alguien, si el beso es más prolongado o si es menos prolongado, cuando abrazamos a alguien, La gente no sabe que cuando abrazamos, o sea, he salido un estudio hace poco tiempo, Marta Romero, qué pena que no esté aquí porque conoce también ese estudio, que si damos un abrazo de más de 25 segundos a una persona, el propio cerebro empieza a lanzar las hormonas, las llamadas las hormonas de felicidad, la serotonina y eso, y las hormonas de familiaridad, y empezamos a sentirnos más familiares con esa persona. A paso que si no estamos habituados al abrazo, si no estamos habituados al toque, no nos sentimos familiares de nadie. Es necesario el mismo tocar para poder estar. Entonces toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón están adaptados para este tipo de emociones, para las emociones del amor, para las emociones de ayudar a los demás, de la compasión, de la sabiduría, de la alegría, de la diversión, de la felicidad. Nuestro cuerpo solo está realmente preparado para esto. Hemos sido hechos para eso. Si no tenemos eso, todo el resto se va a poco desmoronando, se dice. Si vamos perdiendo a poco nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional. La salud emocional es extremadamente importante. Yo decía, en el inicio, cuando conocimos a aquella persona que parece que solo tiene emociones, pues nos empezamos a enamorar y tal. Cuando la persona empieza a sacar su genio, cuando empieza a poner las pegas, cuando empieza a pisar nuestro terreno, a ultrapasar aquello que nosotros consideramos que es nuestro territorio, cuando empezamos a ver sus defectos, ¿no? Que no ha dejado la tapa por abajo del váter, o que la ha dejado por y tal, y eso que aquello nos empieza a irritar por dentro. Así que nos empieza a irritar por dentro cualquier, el amor va empezando a dejar de existir a poco a poco. Y a mí me gusta decir a poco, porque a vosotros es divertido, pero yo sé que es a poco. Pero no me voy a cambiar, porque como vosotros escucháis, cuando yo digo a poco, vosotros escucháis a poco. Entonces, yo soy conocido como el ama a poco. Y me encanta. Entonces, no me quiero cambiar por eso. Si me permitís, seguiré diciendo así. Entonces, entonces, este es el grande motivo para que nosotros desarrollemos las emociones positivas. Pero las emociones positivas tienen un gran efecto a nivel social. Y las emociones negativas también. O sea, cuanto más, esto es otro estudio que se ha hecho en psicología, cuanto más, por ejemplo, las personas están en el paro en un país, más violencia hay. Más violencia hay. Cuanto más trabajo tienen, cuanto más dinero tienen en casa, cuanto mejor es la economía en casa y tal, hasta un cierto límite, porque se han hecho estudios de eso también. Aquí en España se ha hecho un estudio hace muy poco tiempo, creo que así del año pasado, sobre hasta cuánto dinero deberíamos cobrar para ser felices, porque después de eso también dejamos de ser felices. ¿Habréis visto esto? ¿Habréis leído? Estudié en La Vanguardia, exactamente, hace un año, ¿no? Más o menos. Un año. ¿Sí? Bueno, es que el tiempo a mí, unos meses. Vale. ¿Y os acordáis cuál era el valor? El valor era muy poco. Y a mí me da vergüenza. ¿Cómo?
60.000.
¿60.000 qué? Al año. Ah, al mes yo estaría aquí con una sonrisa de aquí. Eso sería solo emociones positivas, no había nada de negativo. Antiguamente yo, para jugar con mis alumnos, siempre decía, el dinero no trae la felicidad, y toda la gente decía, no. Yo decía, pero puede comprarla. No, es mentira, esto es mentira. Ayuda bastante. Sin eso, es imposible ser feliz. Ir a África, por ejemplo. Nosotros vamos a los países muy pobres, la gente está desesperada por dar de comer a sus hijos, está desesperada por tener un buen sitio para sus hijos. Yo no os voy a contar historias tristes para solo desarrollar emociones positivas, pero yo he visto historias increíbles en este mundo, increíbles, conectadas con esto, con la pobreza. Pero hay varios tipos de pobreza, hay una pobreza mental, hay una pobreza emocional y hay una pobreza física, económica, ¿no? Yo no sé cuál de ellas es la peor. Sería difícil valorar, no soy un experto en esto. Podríamos disertar un poquito sobre este tema, porque una lleva a las otras, ¿no? De un lado del mundo hay una pobreza, a lo mejor emocional, y no pensamos que para nosotros lucharnos durante 20 minutos con agua fuerte y potable, y que se está despotabilizando toda esa agua, es necesario que 2/3 de la humanidad no se puedan luchar, o que no puedan tener agua potable, prácticamente. No tengan acceso a esto. Está probado que si los chinos se lucharon como nosotros, en 2 años terminaría el agua potable en el mundo. Y 2 años después terminarían los calotes polares. ¿Cuál otras palabras se dice así?
Casquetes y cascos.
¿Las?
Casquetes.
Casquetes. Casquetes. Yo creía que casquetes era aquello que... Casquetes. Casquetes. Bueno, eso está grabado, Vito. Yo lo voy a grabar. Esta clase no la quiero grabar. Se terminaría enseguida. Entonces es necesario que la gente no lo pueda hacer. Y esa es una especie de pobreza emocional también. Y para que tengamos diamantes acá, hay gentes metidas en agujeros gigantes en África del Sur que no viven prácticamente, que sufren. Esa es una forma también. Pero bueno, no era de esto que quería hablar yo. Lo que quiero hablar es de nuestras emociones, las emociones positivas y las emociones negativas. ¿Cómo ellas influencian el mundo? Es lógico que todas la problemática social viene de la falta del dominio de las emociones de las personas y de la falta de conocimiento sobre el otro, la empatía. La empatía es algo que no está muy bien aceptada en nuestra sociedad. Es decir, vivimos en una sociedad bastante competitiva y para ser competitivo es necesario tener poca empatía por el otro. Porque lo que queremos es ultrapasar. Y así, en el momento en que queremos surpasar, ultrapasar no existe en español.
Sí,
¿ah, sí?
Sobrepasar.
Así que lo queremos sobrepasar, nos olvidamos las emociones que tiene esa persona, lo que está sintiendo esa persona, que hay allá en realidad. Nos va dejando de importar. Cuanto menos empatía nosotros tenemos por el otro, más nosotros nos vamos deshumanizando. Más nosotros vamos deshumanizando nuestras acciones. Eso es algo que yo digo cuando hablo de esta clase sobre las emociones. Nuestra humanidad depende del otro. Sin el otro, nosotros no somos humanos. Sin los otros humanos, nosotros no seríamos humanos. ¿Estáis de acuerdo? Sido nuestra madre que nos ha enseñado a levantarnos. ¿Habéis visto alguna vez algún niño que ha sido criado con las gallinas? En Portugal ha pasado un caso de estos, de una gente que puso su hija en el gallinero, ¿no? Y la niña no sabía andar, se acurrucaba como las gallinas, no sabía hablar tampoco y nunca supo en realidad, porque se quedó con un problema mental bastante grande después de esto. No se sabía comportar, comía desde el suelo y tal, porque somos seres que imitamos, somos como esponjas, somos los seres que somos porque imitamos a los demás y porque podemos ver a los demás. Entonces nuestra humanidad depende de los otros seres. Cuanto más deshumanizamos a los otros, si yo deshumanizo a Luisa, por ejemplo, que eso sería imposible, ya lo sabemos, pero si deshumaniza a Luisa, todos lo saben, eso parece que Luisa es. Porque Víctor está muy lejos, escondidito, que ya se está agobiando conmigo y digo, voy para atrás, ya que no. Pero si voy deshumanizando a Luisa, todas mis acciones para con ella empezarán a ser de acuerdo con aquello que veo yo. Entonces empiezo la deshumanización de los demás. Cuanto menos lo veo como un ser humano y veo las personas como aquello que hacen o aquello que piensan en aquel momento o aquello que sienten en aquel momento, cuanto más deshumanizo a una persona, más me voy deshumanizando a mí. Mi forma empieza a hablar por detrás. Digo, ¿se la has visto lo que ha hecho Luisa el otro día? Más mi reacción con ella va siendo más distante. Entonces, mi humanidad depende de la forma como yo veo a los demás. Mirad los torturadores. Estoy casi seguro que aquí pocos, si es que hay alguno, ha hablado alguna vez con un torturador. Yo sí, he tenido la suerte de hablar. Cuando estuve en Turquía, me he hablado con las personas que venían de la mil y que habían sido obligadas a torturar a los kurdos en la propia mil. Uno de ellos se ha recusado a torturar a una persona, a un niño, delante de los padres además, y lo han torturado a él mismo. Entonces él sí que ha llegado a torturar. Pasado dos semanas de torturas, lo han puesto el mismo niño con los mismos padres, así, que no le habían tocado siquiera. Y León ha hecho un lavado cerebral tan grande, deshumanizando a los kurdos, que los kurdos lo que quieren es matarnos a todos y tal, y este que son los demonios y que van contra la voluntad de nuestro profeta y tal, y eso. De tal forma lo ha conseguido deshumanizar que este hombre ha sido capaz de hacer esto. O sea, deshumanizando el otro, somos capaces de deshumanizar nuestras acciones. Personas que no serían capaces a lo mejor de pegar a nadie, de pegar a sus hijos, deshumanizando a alguien, se deshumanizan ellos mismos, a sus acciones. Y he visto mucho racismo en el mundo. En Portugal hay mucho racismo para con los negros. Y entonces la gente cuando trata los negros, eso no es, yo no soy racista porque para mí los negros no son una raza. Esa es una frase que se utilizaba en los años 78, 79 en Portugal, se utilizaba bastante. Claro que esas mismas personas, cada vez que vio un negro, se sentían altivos. Ya les venían esas emociones de su interior, las emociones de orgullo, el juzgar el otro, el maltratar el otro, el decir a su hija no te juntes con esa gente, el decir a su hijo no te quiero con esos amigos, ya te lo he dicho. Toda la sociedad, toda nuestra deshumanización va deshumanizando nuestra sociedad también. Hoy en día somos capaces de estar cenando, es verdad o no, y viendo la problemática que hay en el Haití, que he intentado poner aquel vídeo de Facebook de lo que está pasando ahora en Haití. Supieres, pues Luis y yo que hemos estado allá, donde hemos vaticinado, hemos dicho, ahora en Haití va a ser peor que antes del terremoto. Hemos dicho no. ¿Eh? Yo lo he repetido 10.000 veces cuando estaba en Haití, esto va a ser mucho peor y ahora es mucho peor. Toda la gente lo dice, ahora sale de los periódicos diciendo, cuando la gente decía, no, que eres un poquito negativo en relación a la situación y tal, y eso, no, ver lo que se está cocinando. A medida que vas deshumanizando a las personas, las ponéis en unas tiendas, las ponéis todos los niños ahí metidos, juntos con criminales, estuvimos en el considerado el peor barrio del mundo, la Cité du Soleil. Es considerado el peor barrio del mundo. Estuvimos ahí adentro. Existen 200.000 armas automáticas ahí adentro metidas. ¿Cómo queréis montar unas tiendas de campaña para que los niños vayan ahí a dormir? Es lógico que pasa de todo ahí dentro. Cuanto más va pasando de todo, más se va deshumanizando aquella sociedad, más hay coches quemados en la calle, más hay malos tratos a los niños, más hay malos tratos a las mujeres y por ahí adelante. Entonces el dominio de las emociones es tan importante para nosotros como es importante para nuestro planeta, para todo el planeta. Es lógico que no es solo el dominio de las emociones, es también el conocimiento. Pero hoy hemos dicho que vamos a hablar sobre el dominio de las emociones, porque hay otras cosas que son importantes. O sea, pero yo quiero este tipo de historias. Pero mira, toda la gente lo hace, estamos fumando el cigarrillo y pues va por la ventana de la autopista. La gente lo hace, la dejadez también es una problemática grande del país, de nuestro planeta. El hecho de que no nos responsabilicemos por esta barca que va por el aire, que va por el espacio ahí dando vueltas, sabe Dios por dónde, porque no sabemos el rumbo de la Tierra, hacia dónde va, sabemos un poquito, y está ahí dando vueltas a alta velocidad. Parece que estamos todos aquí paraditos, pero la Tierra tiene un radio de 42.000 kilómetros, más o menos, una circunferencia de 42.000 kilómetros, y imaginad hacer esto en 24 horas. ¿La cuarta? ¿Cuántos? ¿Quién puede hacer esta cuenta? Es matemática. Queda 2.000 kilómetros, 2.000 a la hora, 24 horas. Da igual, va a alta velocidad, va más que el ave. Más que el ave, la Tierra. Y estamos aquí quietitos que no se nos mueve. Bueno, a mí nunca se me movería, pero no se os mueve el pelo siquiera. No, pero tenemos la impresión de que esto está parado. Esa es una nave, y es una nave que tiene una fecha de caducidad si no la cuidamos, si no nos humanizamos, si no nos interesamos por los demás, si no nos responsabilizamos por esta Tierra. Entonces, cuando mucha gente me dice, ¿para qué dominar las emociones? Yo no tengo por qué dominar mis emociones, hay que dar libre curso a mis emociones. Y la meditación no sirve para nada. Mucha gente dice, mira el mundo. Ven a una clase mía que habla sobre las emociones y vas a verse. Mírate en tu interior. Mira cómo te empieza cuando te mosqueas conmigo por yo decir que es importante dominar las emociones y conocerse a uno mismo. Mira cómo tu corazón va empezando ahí a bombear más rápido. Cada vez que bombea más rápido vas perdiendo algunos denguitos de vida. ¿Y tú crees que esas emociones son buenas para ti? ¿Crees que de verdad no tienes que dominar esas emociones? Y las personas ahí empiezan a pensar como los prisioneros. Me decían, ¿y cuando vuelves? Me decían, al final, ¿cuándo será la próxima vez que vuelves? ¿Que vuelves de aquí? Y bueno, el próximo mes volveré. Y si todos iban a hacer, dice, ¿podemos hacer las prácticas en nuestra cama y tal? Y les estuve enseñando cómo hacer. Y es muy probable, yo cuando estaba con uno de mis lamas en Canadá, Nosotros íbamos a dar clases a la prisión también, hacíamos ahí la Navidad y tal con los prisioneros. Y allá la opinión de los psicólogos, de los que tenían el PhD en psicología budista, contaba mucho para la decisión de la libertad condicional, pero muchísimo. Nos llamaban a nosotros, bueno, llamaban en realidad a mi lama, pero yo iba siempre con él. Nos llamaban a nosotros para dar la opinión sobre aquella persona, cómo estaba en el dominio mental. Y estamos hablando de violadores, de asaltos a la mano armada y tal, de violencia extrema, porque hay mucho en eso en Canadá también, aunque sea uno de los países en que se respetan mejor, más los derechos humanos. Entonces, toda la práctica de la meditación que os he explicado yo y que llevo algún tiempo explicando, tiene como objetivo, en primer lugar, crear una amistad consigo mismo. En segundo lugar, dominar nuestra mente, que es lo que hemos hablado el día anterior. Y en tercer lugar, dominar nuestras emociones. Sermos dueños de nuestra vida. ¿Cómo es posible que nos venga la emoción tristeza y nos dejemos llevar por la tristeza y acabemos deprimiéndonos? Y que necesitemos la ayuda de una otra persona. Es porque no tenemos las riendas de nuestra vida ahí. Somos como hojitas secas al viento, que ahora viene la ira y todos somos arrastrados y todo lo que hagamos, todos nuestros gestos. Yo les decía, todo, nuestro cuerpo es nuestra mente. Dentro del Dharma no somos religiosos en este sentido. Por eso un católico puede hacer meditación del Dharma. Un musulmán puede... Tenía un musulmán, un Mohammed. Muy gracioso, un tío con cara de malo, pero de muy malo, pero era muy gracioso, ha venido a darme un abrazo en el final y digo, me miraron los bolsillos y a veces aún estaba vivo, digo, está todo en ese chico. El Mohamed es buena persona. Muy bueno, porque le estuve hablando de eso. Teníamos allá ¿cómo se llama? Evangélico, que era un señor que venía de Perú también. Que estaba ahí metido, eso es la pura verdad, que estaba ahí, y cuando me mira me dice, Gustavo, no consigo dormir. Y le digo, cuando domines tus emociones podrás dormir. Porque no puedes dormir porque te juzgas. Porque en primer lugar no he creado una reconciliación consigo mismo, que es lo que estamos haciendo ahora. En segundo lugar no dominas tu mente, en tercer lugar no dominas tus emociones. Entonces si no haces bien, ¿cómo quieres dormir? Nadie duerme bien. La gente se despierta cansada. Yo duermo una hora al día, 2 horas al día y me despierto bien y la gente dice, no tienes ojeras, digo, es que estoy tan cansado que ya no me da ni las ojeras. Pero en realidad no es eso, es que pura y simplemente las 2 horitas que hago, las 3 horitas, es el suficiente para descansar mi cuerpo. Hay otras personas que duermen 12 horas y terminan de dormir las 12 horas y se levantan cansadas, pura y simplemente porque no han descansado, han llevado la paranoia para el sueño. No dominan su mente, la mente va para donde quieren. Para aquel que ilumina su mente, si la mente se va, se empieza a ver, a sentirse las... Ah, les decía yo, todo, nuestro cuerpo es nuestra mente, decía yo. Toda la ira se ve en todos vuestros gestos. Como pegan los pies en el suelo a la gente que está irada. ¿Habéis visto alguna vez? Una persona que está bien y que ama y tal y eso, que va y que anda, y el que está mosqueado, que hace así. Para que el otro escuche. No es para que él se escuche, que él sabe que ya está mosqueado, es para que él escuche el vecino de al lado. Yo que el marido, ¿no? Y dice, ¿estás mosqueado? No. Y tú dices, ¿algo pasa? Algo está, porque no estarás bien, seguro. ¿No? Pero en todos los gestos, el que quiere robar, cómo se mueve, intentando sin hacer ruido, sin nada. O sea que todo nuestro cuerpo refleja nuestro estado emocional. Entonces la meditación, aquello que nosotros hacemos, sirve también para dominar esas emociones. Y creo que el Fidel Castro del Dharma tiene que parar ya, si no, no meditamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? Esa es otra cosa. Eso sí que decía yo a mis alumnos encarcelados. Eso les decía, cuando les decía, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todos tenían preguntas. Yo digo, esto es increíble. Yo siempre que doy una clase fuera de la prisión, nunca nadie tiene dudas. Y aquí todos queréis hablar. Y si todos querían hablar, no querían que aquí acabara. Yo digo, vámonos ya. Porque, y me pedían, ¿sabes hacer aquellas cosas raras con la voz? Y digo, sí. ¿Puedes hacer? Y digo, bueno. Y entonces me dice, oh, yo, y eres todas contentas a escuchar a todas. Ha sido tan divertido ver todas las prisioneras, los juro por sanguíneos, por ejemplo, sí, mi madre, que esto es la pura verdad. Todos aquellos hombretones ya presos, algunos por 10 años, otros por 13 años y tal, todos ahí con las manitas juntas y partido así. Yo digo, qué divertido, qué divertido. Yo no sé muy bien lo que he dicho porque no comprendía muy bien lo que estaba diciendo. Para hacerme lo interesante, pero yo sé que estaba con las manitas juntas ahí mirando. Va a ser muy divertido. Entonces vamos a hacer 20 minutos de meditación. Es verdad esto, ¿eh? Te lo juro que es verdad. Es pura verdad. Yo hago magia. Yo hago magia con los prisioneros. Muy bien, aquellos que hoy empiezan por la primera vez, yo seguiré toda la meditación, eso que os sintéis y que seguís aquello que diga yo. Muy bien, cuando inhalamos y exhalamos, lo que hacemos es que contamos de 1 hasta el 10, o sea, inhalamos, contamos 1, exhalamos 1. Inhalamos, contamos 3, exhalamos, contamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después volvemos a empezar de nuevo. Inhalamos, contamos 1, exhalamos, contamos 2. Y os explicaré todo mientras estáis meditando. ¿Vale? ¿Os parece? Entonces hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos y contamos los números impar, exhalamos y contamos los números par. Iré cambiando las posiciones mientras pase por vosotros, ¿vale? Para que estéis lo más confortable posible. Cuando inhalamos, contamos los números impar, exhalamos y contamos los números par. Solo contamos en el final de la inhalación y en el final de la exhalación, nunca contamos en el medio. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, la traemos sin violencia hacia nuestra respiración. Los pensamientos discursivos son aquellos que nosotros son los conceptos, los preconceptos, el discurso interno. Cuando empezamos, no me puedo olvidar, ir a buscar mi casco ahí abajo, ese es un pensamiento discursivo. Cuando identificamos, cuando identificamos de dónde viene el sonido, cuando ponemos nuestra mente en el vecino de al lado y tenemos algún pensamiento diciendo, jodidas, está temblando. Ese es un pensamiento discursivo. Los pensamientos de movimiento son aquellos en que imaginamos cosas, con formas, con colores. Cuando inhalamos, en el final, primero observamos la inhalación y en el final de la inhalación contamos el número impar. Cuando exhalamos, primero observamos la exhalación y contamos los números par. Hacemos el esfuerzo que durante esos 15 minutos de tener la mente muy atenta a la inhalación y a la exhalación. Siempre que huya detrás de algún pensamiento, Aquello que nosotros hacemos es traerla hacia nuestra respiración sin violencia para con nosotros mismos. Pero reposando en una sola cosa. Cuando inhalamos, juntamos los números impares. Cuando exhalamos, juntamos los números pares. Es normal que en el inicio nuestra mente se vaya detrás de todo, de todos los pensamientos, de ahí nos damos cuenta del poco que dominamos nuestra mente. No pasa nada, no nos quedamos. Para eso hacemos este ejercicio, para ir creando un hábito. Siempre que suena el gong, hacemos un repaso rápido en cómo se encuentra nuestra mente. La próxima vez que suene el gong, dejamos de contar y solo observamos la inhalación y la exhalación sin contar. Somos solo observadores, entonces no forzamos la respiración, pero cuando inhalamos seguimos el aire que entra por la nariz, basta los pulmones. Cuando exhalamos, observamos cómo el aire sale de los pulmones sin forzar la respiración. Y siempre que la mente se vaya de cerca de nosotros mismos,
mantienes de nuevo la atención hacia la respiración. Que exhalemos, observamos la inhalación. Cada vez que exhalemos, relajamos las tensiones del cuerpo. Las tensiones físicas o emocionales son iguales. Cada vez que exhalemos, exhalamos también una tensión. Identificar a medida que exhalamos al mismo tiempo donde se encuentran nuestras tensiones. Puede ser en la frente, detrás de las orejas, en la espalda, en el corazón, en la zona del plexo solar, la barriga, en las piernas. A cada exhalación relajamos la tensión del cuerpo.
Y cuando vuelva a sonar el gong, imaginamos que estamos delante de un lago muy tranquilo, donde nuestra imagen se refleja a la perfección. Miremos a nuestra propia imagen sin reaccionar ni juzgar. Thank you. conozca mejor que nosotros mismos. Miremos con ese conocimiento, pero sin juzgar ni reaccionar, simplemente observando como si estuviéramos viendo de lejos un sueño. Exhalamos e nos expressamos. Como he dicho yo en la cárcel, no es que quiera emocionar a las personas cuando hacen estas prácticas. Ese no es el objetivo. El objetivo es que puedan entrar en contacto con las emociones que tienen en su interior. O sea, el objetivo es que comprendáis que cuando queremos sentir el amor, cuando queremos sentir la compasión y tal y eso, si utilizamos nuestra mente es fácil conseguir llegar allá. Tenemos estrategias para conseguir llegar allá. Yo algunas veces veo a las personas que ven la peli de la Madre Teresa de Calcuta de Gandhi y así que termina la peli están dispuestos a ir a salvar el mundo y ayudar el mundo, porque aquí nos inspira. Nosotros tenemos estas herramientas en nuestro interior. Entonces, cuando hacemos este tipo de prácticas, lo que estamos es entrando en contacto con la emoción en sí, con la emoción del amor, con la emoción del perdón, con la emoción del bienestar, con la emoción de la alegría, con la emoción... Y tenemos este tipo de estrategias. Es bueno saber cómo utilizarlas. Es bueno para poder utilizar en nuestro día a día. Y mismo un día difícil para vosotros, que no tengáis que utilizar las palabras duras para con los demás. Que no tengáis que utilizar malos gestos. Mejor hacer como Shantideva decía, quedaros calladitos, meteros para adentro como un árbol caído, que propiamente lanzar sobre los demás palabras duras, malas miradas o malas reacciones. Es mejor quedarse quieto. Todos nosotros tenemos días mejores y todos nosotros tenemos días peores, es cierto. No podemos juzgar esto. Pero tenemos muchas estrategias mentales. Somos seres humanos. De todos los animales del planeta somos los más inteligentes. Eso nadie lo puede dudar. Podemos ser movidos por emociones positivas o negativas. Pero de inteligencia nadie lo puede dudar, ¿no? Con todo lo que hemos hecho, no he visto ninguna tortuga siendo una calculadora ni un ordenador. Entonces, pero también tenemos muchas estrategias mentales para poder estar bien, para poder vivir bien, para poder vivir con estas emociones que nos hacen bien a nosotros mismos y hacen bien a los demás. Entonces, os deseo un buen fin de semana a todos. Ya nos veremos, entonces, a lo mejor si venís. Si volvéis el próximo martes, creo que es martes, sí. Esas clases son martes y jueves, ¿no? El próximo martes y que tengáis un buen fin de semana. Vale.